En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tiempo para comenzar sus consultas para Miguel Méndez, 915331850906092247116, con un mercado que hoy tiene a esta hora solo al IBEX escapándose en Europa de las caídas, 18.173 puntos, con unos futuros que para Estados Unidos, para Wall Street, vienen en tono positivo. Miguel Méndez, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanoslo tú, ¿cómo estás viendo un mercado donde parece que lo antiguo, lo tradicional, está sosteniendo? El Dow suma récords, el S&P retrocede, varapalo para el software, miedo a la IA, y Europa hoy pues con bastante comedimiento. ¿Cuál es la fotografía?
Bueno, la verdad que lo has descrito perfectamente, ese miedo a la disrupción de la IA en algunas compañías de software, también en tema jurídico, administrativo, pues está haciendo pedazos muchas grandes compañías que tienen unos buenos fundamentales, pero hay dudas de cómo puede ir su negocio en el futuro, ¿no? Y la verdad que hay que tomarlo muy en cuenta, porque la IA es capaz de hacer muchas cosas y les puede hacer realmente mucho daño a estas series. Como bien has dicho, nuestro selectivo sigue fuerte en Europa. Es verdad que el DAX no lo está haciendo tampoco mal del todo, aunque en un escalón inferior en performance. Sector de industrial, muchísimo mejor que todo lo que es tecnología y Russell 2000. Realmente el que está brillando es el Dow Jones Industrial, es que sigue subiendo, estamos en 50.280, bastante sólido. Euro-dólar alcista, sigue el dólar muy débil, esa es la realidad. Yo tengo la sensación de que la prima del petróleo es muy interesante. Fijaos que lo tenemos en 64.95 y subiendo un punto porcentual, justo cuando Netanyahu se va a reunir hoy con Donald Trump para exigir mano dura y meter presión para que se lleve a cabo ese posible ataque contra Irán. Tengo la sensación que el petróleo tiene un potencial interesante con un riesgo bastante aquilatado. Es decir, en el peor de los escenarios podría volver a 58-60 dólares, que de acuerdo, estamos hablando de 4 dólares y pico de recorte, pero la prima hasta los 70-75 dólares es bastante suculenta. Gas natural muy débil, un oro que sigue manteniendo el tipo, yo creo que más atractivo en esta coyuntura geopolítica que la plata, en la que yo personalmente tengo más dudas, a pesar de que ha rebotado y está en niveles de 83, y un Bitcoin que la verdad sigue siendo protagonista negativo porque no tiene fuerza, ha tenido un rebote hasta 70.000, pero cualquier movimiento o cualquier duda en las bolsas puede arrastrar al selectivo hasta niveles de 58, 59.000, que fueron los mínimos del pasado viernes. Por lo tanto, atentos hoy al dato de empleo, importante, 2.5, esa tasa de desempleo, y muy atentos a los resultados empresariales que siguen dando, yo creo que más tristezas que alegrías, porque no estamos ante una campaña que se esté tomando especialmente bien.
Más tristezas que alegrías. Bueno, pues de hecho en breve voy a colarte algunos movimientos más de intradía que van al calor de algunos de los grandes asuntos del mercado, pero vamos primero con consultas. Y Antonio está al otro lado del teléfono. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Yo quería hacer... Sí, dígame.
Diga su consulta,
yo
Miguel.
Quería entrar... Sí. ¿Oiga? ¿Sí? ¿Me oye?
Sí, le escuchamos perfectamente.
Sí, yo quería entrar en el título en Diana Shipping en Estados Unidos. ¿Y cuándo entrar? ¿Y dónde está el stop en Endesa?
Uh-huh. Vale, el ticker de Diana es DSX, ¿verdad? Diana Shipping, ¿entendido o...? Diana Shipping, ¿verdad? ¿Dicho?
Diana Shipping.
Vale. Bien. Y Endesa, ¿verdad? Vale. Pues a ver qué le dice Miguel. Gracias.
Bueno, Diana Shipping es una compañía pequeña. Todo lo relacionado con transporte marítimo, en general, lo está haciendo bastante bien. Esta compañía está resurgiendo desde la parte de abajo, desde los mínimos que marcó en marzo, en niveles de 1,26 a 2,34. Yo no me metería en compañías con un nominal tan bajo, de 1 o 2 dólares, sinceramente. Quizá miraría a otro tipo de compañías dentro del sector, que las podemos ver. Es una compañía pues pequeña, de 270 millones, el income es positivo, no tiene malos ratios, no tiene malos márgenes, publica resultados el día 26 de abril. Vamos a ver qué nos dice ahora los resultados, se la juega ahí. Ha detallado hace poco un programa de recompras. No lo está haciendo mal del todo, pero si me tuviera que ir a otras quizá marítimas, elegiría alguna otra compañía. Estoy buscando aquí todo el sector, pero bueno, tengo que echarle un vistazo. Fijaos, no lo estaba haciendo mal ZIM. Vamos a ver el gráfico de ZIM rápidamente. Tengo alguna otra en la cabeza. Fijaos, mejor ZIM Shipping que Diana. O sea, me invita más al optimismo. Ha tenido un pequeño recorte, pero estamos más cerca de unos máximos que están en torno de 25. Yo sí que comprar valores de un dólar, dos dólares. Si todavía estuviera en 5 o 6, todavía quizá me animaría, pero en un par de dólares no me gustan. Yo estaría un poquito más cauto, pero se la juega el día de resultados, el día 26 de febrero. No le puedo decir mucho más. Sería muy cauto. Es un sector de mucho riesgo. Es decir, o sube mucho o te condena. Ahora mismo hemos tenido, el último año ha sido positivo para el conjunto de esta industria, pero yo tendría cierta cautela.
Vamos con una consulta que yo te voy a colar, porque estamos pendientes del intradía y también, y hoy quería preguntarte por lo que está siendo el desplome de Dassault. ¿Cuál es tu análisis? Y del after hours de ayer, Mattel desplomándose un 28% después de decepcionar esas ventas en Navidad, esos resultados. Dos compañías muy diferentes y dos protagonistas del día. Y quería preguntarte por ellos.
Bueno, no le hemos respondido a
falta de Endesa.
Por Endesa.
Sí, cierto. Nada, perdón. Muy rápido.
Para mí sigue alcista, es decir, todo el sector eléctrico yo creo que ha brillado y puede seguir brillando tanto Iberdrola como Endesa. De momento no hay nada como para irse. Es decir, está en máximos con un selectivo que está en máximos acompañando. Si estuviera dentro, seguiría montado dentro. Para entrar está un poco alta, pero me da la sensación que tiene potencial para seguir haciéndolo bien. Va lenta, va despacio, no es un valor explosivo, pero está, el timing es positivo en general. Nos preguntabas por Dassault Systems, que estaba viendo ahora un poco todo el tema de cuentas. No gustan los resultados. Esto puede afectar, y es la pregunta, puede haber un cierto efecto contagio, está bajando en torno a un 20%. ¿Puede haber un cierto efecto contagio al resto del sector? Pues evidentemente sí. Esto ya venía bajando bastante, es decir, no estamos hablando de un Rheinmetall, que fijaos, ha bajado, pero está en un rango más lateral. Dassault Systems ya lleva tiempo con problemas. Es decir, ese miedo también a todo el tema de la inteligencia artificial está lastrando la serie y la verdad que tiene mal aspecto. Yo plegaría velas en este barco y realmente me iría a otro, porque las posibilidades de una bajada adicional hasta en torno de 15 euros pues están ahí, están muy presentes. Bajadas del 20% ahora mismo en tiempo real, y sobre todo el tema de los resultados, el tema del crecimiento y sobre todo el guidance no han gustado. Mattel, que los veía esta mañana, ya veía ayer en el After Hours a Mattel sufriendo mucho. Toda la industria juguetera en general, fijaos que ha quedado por debajo tanto en ventas como en revenue, con lo cual ya nos da una idea, y el guidance tampoco ha gustado. Es un desplome en toda regla. ¿Hay oportunidad aquí? Yo no entraría con un valor desplomándose al 30% en premarket. Es más, fijaos que con unos índices en máximos, Mattel pues estaba prácticamente a un 100% casi de sus máximos, en torno de 40 dólares, cotizando en 21. Hoy va a venir en torno de los 16 y yo, de verdad, no me plantearía tener estos títulos dentro del portfolio. Casi toda la industria juguetera no lo está pasando especialmente bien y sería bastante cauto en esta serie que, bueno, hoy le van a pegar sin mucha capacidad de recuperación, sinceramente. Uh-huh. Por lo tanto, hay que ir. Fijaos, aquí tenemos todo el reporte. Dice, las acciones se desploman un 25%, tras unos resultados que no cumplen con las expectativas y las previsiones. Esto es muy importante. El guidance para 2026 son inferiores al consenso. Imposible. No hay catalizadores más que negativos, con lo cual una revalorización es muy complicada mantener en el día de hoy.
Vamos con consultas y preguntan precisamente. Dice, buenos días, César Gómez. ¿Puede el señor Méndez analizar las acciones de ASTS, AST Space Mobile, y Auster de Aust? Estoy dentro en ambas.
Bueno, AST Space Mobile es uno de los valores llamados a hacerlo muy bien, lo está haciendo muy bien. Se ha acabado el dinero para los valores pequeños, es decir, no hay timing. Y digo que no hay timing porque un día suben y al día siguiente bajan. O sea, tenemos un viernes positivo, un lunes que deja que desear, un martes negativo. Es decir, yo en esta coyuntura, fijaos que es de los valores que mejor lo ha hecho dentro de los valores de riesgo. Yo, con todo lo que me dan de Marte, etcétera, cerraría ahora las posiciones. Está, lo has descrito muy bien, Eva, al principio del programa, está para estar más refugiado en compañías con un negocio sólido, bueno, fundamentales, negocios tradicionales y claro, industriales o sector industrial. Parte de maquinaria industrial lo está haciendo bien. Hay compañías que siguen en positivo y con una estructura positiva. Dentro del Dow Jones no nos tenemos que ir muy, muy lejos. McDonald's o Coca-Cola, simplemente. También las Caterpillar, Walmart, Angem están con buen comportamiento. Pero yo creo que AST Space Mobile va camino del soporte quizá en entornos de $85. Por lo tanto, de momento me iría. Tengo la sensación que van a intentar bajar más los activos de riesgo para luego intentar hacer un gran negocio comprándolos a precios de derribo. En mi sensación, yo apostaría más ahora sector industrial, no dejaría de ver el sector asegurador, y yo creo que hay que estar un poco en petróleo, con una exposición quizá un poquito mayor a lo que estamos habitualmente. Si siempre hay que tener un poquito de petróleo, ahora la coyuntura geopolítica invita a pensar en un poquito más. Un Imperial Oil quizá se pueda apostar por él, un Marathon Petróleo quizá se pueda apostar por él. Es decir, hay que tener ahí un punch de petróleo en los productos.
Pues por cierto que Trump ha dicho que va a mirar también al carbón, o sea que tal vez lo que puede haber algo por ahí también, sí. Nuevo, ¿no?
Dentro del sector de minerales energéticos, que en este caso sería el carbón, y también minerales no energéticos, a mí me gustan, sigue bien todo lo que es materiales básicos, acero, etcétera. A mí una compañía, por ejemplo, que me invita al optimismo es Carpet Technology. Estamos hablando de minerales no energéticos, con una volatilidad muy controlada, porque siempre hay que fijarse en lo que hicieron los valores en marzo o abril del año pasado, es decir, si fue un retroceso asumible en una coyuntura muy bajista para las bolsas. Y esta compañía dentro del sector minerales no energéticos, que también lo sigue haciendo bien, creo que todavía le puede quedar carrete. Pero bueno, habrá que echar un vistazo también al carbón y a los materiales básicos, acero y compañía, que pueden tener su momento y su coyuntura. También todo el sector oleoductos, gasoductos, en esta coyuntura lo puede hacer bien. Una compañía que también está con timing, por ejemplo, es Targa Resources, que también lo viene haciendo bastante bien. Fijaos cómo está saliendo, a pesar de que el gas está cayendo estos días de forma importante, pero fijaos la estructura con máximos históricos y un aspecto técnico que invita a pensar que puede seguir con un buen comportamiento.
Vale, vamos con más consultas y tenemos, a ver, dice José Manuel, CP7373, quería entrar hoy en Amazon. Gracias. ¿Cómo ves a Amazon?
Bueno, los resultados la semana pasada, la verdad que a mí me dejaron frío. Yo esperaba más. Fijaos que habíamos estado comentando que era de las mejores dentro de las grandes. Pero claro, hay dos gaps que ha dejado aquí, los tengo aquí pintorrojeados, importantísimo. El timing es bajista. ¿Puede servir aquí este nivel de soporte para intentar construir un rebote? Yo no digo que no, pero en una coyuntura de reunión Netanyahu, Donald Trump, y un ataque que a mí se me antoja que va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a acabar llegando, esto podría tensar un poquito las bolsas, podría servir de justificación para un recorte y un aumento del precio del crudo, yo de momento no entraría. Si quiere entrar, estamos a 206.96, está muy claro, yo tendría un stop en la zona 195,90 aproximadamente. Es decir, le dejaría $10 o lo que es lo mismo, en torno a un 4,5-5% de stop, y si me salta, asumo la pérdida, intentando buscar que esta zona de 200 sirva como rebote. Pero yo de momento, por el momento, la verdad es que no entraría. No entraría.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Una pregunta para Miguel Méndez. Tengo compradas ArcelorMittal a 36,90. Últimamente pues ha subido bastante. ¿Cómo lo ve para continuar o realizar beneficios? Muchas gracias, Javier, de Madrid.
Gracias, Javier. Miguel, ArcelorMittal.
Lo está haciendo fantástico. La verdad que tengo muchos suscriptores que están aprovechando el tirón. Materiales básicos, lo acabamos de decir, está muy bien. Yo lo que sí que iría es intentando colocar una zona de control stop. Si no es muy agresivo y las tienen 36, en torno de 47,80 podría ser un posible stop mental, pero no me gustaría ahora que perdiese la zona de 50, con lo cual 49,90 ajustaría stop. Estamos hablando de aproximadamente 4 euros por título, que representan en torno a un 7-8%, y ahí de momento tendría un stop en 49,90. No lo ajustaría mucho más, porque si no nos puede echar, mientras dejamos a la serie que siga subiendo. ¿Dónde puede subir? Primer nivel de resistencia, 55, que lo tiene cercano, y luego a mí el gráfico me dice que podría ir a buscar entornos de 61. O sea que, pero todos los materiales básicos, en líneas generales, lo están haciendo bien, siguen bien las Cameco, incluso también Acerinox dentro del mercado español lo está haciendo bien. Así que este nivel de 60 podemos pensar el próximo objetivo, pero vayan consolidando sus stops correspondientes.
Vamos con más consultas. Soy África, bueno, dice África, para Miguel Méndez, quería que me diera puntos de entrada para Nike.
Bueno, no terminamos de brillar. Ayer teníamos resultados de Under Armour que tampoco gustaban mucho. Todo el retail deportivo está pasando un mal momento. Yo no sé cuándo va a mejorar. ¿Podemos estar ante buenos precios a futuro? Yo creo que sí. Pero fijaos la estructura. Es decir, yo tenía aquí dibujado este hombro cabeza a hombro invertido con implicaciones alcistas que podía haber salido, fijaos, con toda la proyección. Pero lo que es la realidad es que no ha podido superar la resistencia en torno a los 79, 80 dólares y todos los máximos son descendentes. Yo no tendría un punto de entrada todavía. Si quiere uno, se podría intentar con la superación de precio de cierre de 69, 50. Es este nivel que tenemos aquí, quizá aquí. Podríamos optar por intentarlo buscando un rebotito hasta en torno de 79. Pero realmente ahora mismo el punto más importante, que le queda mucho, queda mucho recorrido, tendría que subir en torno a $15, en torno a prácticamente a un 20%, son los $78. La ruptura en Nike en cierre de 78 abriría la posibilidad de un cambio de sesgo alcista. Aún le queda por demostrar mucho y el dinero, la verdad, desgraciadamente, para mí es una compañía que me gusta, no está buscando de momento retail deportivo. Veremos. Poco más, muy cerca del soporte y la verdad es que debilidad por el momento en una compañía que yo creo que debería estar cotizando en otros niveles, pero bueno, de momento estamos así.
Le pregunta Maite Gutiérrez, Ralph Lauren.
Fantástica, me encanta. Ayer precisamente veía esta última vela, esta última performance del 2%, fijaos, esta es una pauta de suelo entrante que me encanta en velas japonesas, es una figura que se repite y que muestra un cambio de esta tendencia ligeramente bajista, que no es otra cosa que una consolidación después de un tramo alcista absolutamente espectacular. Es retail del bueno, lo está haciendo muy bien, esta línea de tendencia marca la senda por donde va a ir el valor. No me extrañaría para nada que fuese a buscar estos máximos en los entornos de $375. Yo creo que la caída es aprovechable para intentar buscar abrir posiciones alcistas en la serie y le otorgo muchísimas posibilidades de ir a buscar de nuevo el retesteo de los máximos históricos y quizás su superación. Valorazo, la compañía lo está haciendo muy bien y Wall Street está demostrando que en cualquier recorte sigue aprovechándolo para tomar posiciones en Ralph Lauren La verdad es que me encanta y fantástica la serie. Así que enhorabuena y a seguir con ella. Y si quiere entrar, vía libre para intentarlo, porque aunque nos recorte, estamos en un valor en el que la predisposición de Wall Street es alcista y el dinero inteligente pues tiene esa predisposición a seguir apostando por Ralph Lauren.
Vamos con una llamada. Vicente, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días. Mire, estoy comprado en dos empresas. Uno se llama Eiffage, el ticker es FGR, y la otra es Kongsberg, el ticker es KOG. Quería vender una de las dos para entrar en Dicom, el ticker es DY. ¿Cuál vendería de las dos? Muchas gracias.
Eiffage y Kongsberg frente a Di. ¿Cómo lo ves?
Vale, estamos con ello. Vale,
Vale.
creo ver y
Dicom
vamos con
Industries
Dicom.
cotiza en la NYSE con ese ticker de DY, que ayer caía el 1,17%.
Perdona, perdona, Eva, que te he interrumpido.
No, no.
Eiffage no la vendería, es un valor que me encanta de largo, estructural para mantener en en cartera. Todo el tema de materiales de construcción está yendo muy bien, el tema de obra también. Y al final aquí estamos en una serie que tiene una estructura alcista, forma parte del sector construcción. Es verdad que ha subido mucho, pero puede seguir subiendo y no hay nada que diga que no puede seguir subiendo. En una coyuntura en la que las bolsas europeas a veces tienen ciertas dudas, Eiffage sigue haciendo máximo. Yo no la vendería. Kroger es otro buen valor que está a punto de ir a batir máximos históricos. Le dejaría que bata máximos históricos, que creo que lo va a hacer próximamente. Y luego nos habla de Dicom Industries, que la tenemos por aquí, que es otra serie que está muy alcista. Sea, cambiar Eiffage por Dicom no sé si tiene mucho sentido porque las dos están como motos y las dos pertenecen prácticamente a la misma industria. Una cotiza en Francia, otra en Estados Unidos. Me gustan las tres series. Es decir, creo que las tres se podrían tener en el portfolio. Sin mucho más.
Perdón. Xavier Bermúdez Molina dice, ¿podría analizar Kraken Robotics? Trato de introducir una consulta solo porque si no, no respondemos a muchos oyentes. Kraken.
A ver, estas series que son riesgosas, la verdad que Kraken lo ha venido haciendo muy bien, sector aeroespacial y defensa. A mí me gusta bastante que con un sector que ha dudado un poquito, pero estas de las que ha dudado, pero se ha mantenido arriba. Es decir, tenemos, por ejemplo, a un Northrop Grumman, que sigue haciéndolo muy bien y está todavía con timing. Tenemos un L3 Harris, que sigue haciéndolo muy bien. Tenemos un Kraken Robotics. Fijaos que todo el sector robótica ha sufrido mucho. Me refiero a Arbe Robotics, a Serve Robotics, a Rich Tech Robotics. Están complicándose la vida, es decir, están con un aspecto técnico débil, con timing bajista de corto. Kraken Robotics, además de formar parte del sector aeroespacial y defensa y llevar ese apellido Robotics, está cerca del máximo. Cualquier rebote en las bolsas, yo creo que va a servir para que Kraken Robotics, que es un activo que tiene cierto riesgo, vetas altas, pueda ir a buscar entornos cercanos a los $9. Estamos cotizando en 8,14. En esta coyuntura, yo de momento las mantendría. El que sea muy arriesgado y se pueda permitir en el portfolio tener activos de este nivel de riesgo, la veo con buenos ojos. Y mientras no pierda entornos de $7, yo creo que hay que mantener en cartera. Pendiente de las medias alcistas, respeta muy bien cuando va a apoyarse, sobre todo en la media de 200 sesiones. Y a mí me cuadra, sinceramente. Creo que está haciendo un lateral, fruto de la coyuntura, un poco de dudas en el mercado, que no termina de haber un movimiento claro alcista de nuevo y un nuevo tramo adicional, a excepción del Dow Jones de Industriales. Pero aunque en cualquier movimiento alcista del mercado, Kraken va a demostrar que realmente puede ir a buscar de nuevo sus máximos. El aspecto técnico es positivo.
Vamos con consultas. Desde Tenerife dice: Buenos días. Para preguntarle a Miguel Méndez por Ceres Power para entrar. Ticket. CWR, Ceres Power.
Vale, Ceres Power cotiza en London Stock Exchange. Aquí lo tenemos. Tiene una subida importantísima. Está dentro del sector, de un sector que es que lo ha hecho muy bien. Incluso sigue habiendo muchas compañías que lo están haciendo fantásticamente bien dentro del sector de equipos electrónicos y tecnología electrónica. Yo en esta coyuntura, a mí me parece que han subido mucho en general. No hablo de esta serie, hablo del conjunto de la industria. Pero hay algunas series que siguen fuertes y tengo que reconocerlo. Tenemos un triángulo simétrico. Este puede romper por parte de arriba o parte de abajo, al contrario de los triángulos ascendentes o descendentes que suelen romper por el lado recto, este puede romper por cualquiera de ambos. Tengo dudas, es decir, no veo nada que me invite a tomar una posición y aventurarme. Le queda un mes para resultados largo. Si fuese capaz de posicionarse por encima de los 320, quizá se podrían abrir posiciones largas buscando un 355. Pero tampoco tengo claro que no vaya a apoyarse en 266. No me apasiona la serie, sinceramente. Por lo tanto, yo estaría un poquito cauto en la serie. Ojo, una serie que a mitad del año pasado cotizaban 47 y están 300. Con lo cual, parte del camino se ha hecho. Aquí tenemos un gran movimiento alcista y el segundo movimiento ya tiene un calado menor. Es decir, va disminuyendo un poco su volatilidad, los máximos van siendo descendentes. Yo creo que tiene tendencia a apoyarse en niveles más cómodos en 270, pero no me acaba de enamorar el aspecto técnico como para realizar una entrada. Si quiere posicionarse, no ponga mucho dinero de su portfolio en la serie. Más que nada por precaución, porque no lo veo directamente muy claro.
Pues nada, nos quedan 30 segunditos. No sé si preguntarte por Heineken, que hoy está subiendo, para terminar. Y ya terminamos este tiempo de consulta.
Bueno, el movimiento es bastante bueno, desde niveles de 66 a 77. El año pasado, Eva, todas las compañías en general de bebidas espirituosas que incluían alcohol han tenido un mal año. Yo creo que se basa mucho en el cambio de hábitos de la gente y esto ha afectado. Las compañías especializadas en cerveza las metemos en el saco. El año pasado lo han hecho muy mal, el 24 también. Está recuperando, el movimiento no es malo. Es año de mundial, que suele ser un buen año para este tipo de compañías. Si es capaz de romper 80, se abre un atisbo de rebote mayor hasta en torno de 88-92.
Terminamos.
De momento lo vería como un rebote. Y dentro del sector y la industria, es de las que mejor lo está haciendo. También hay que prestar atención al Hauser
Miguel
Bus en este sentido.
Mil gracias. Tiene mucho. Perdona que siempre gracias. Te lleva al límite del tiempo. Gracias, hasta la próxima.